Amén. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, ahora por ese especial también y por ese tiempo que tenemos ahora. Si pueden imaginar, hermanos, es el Señor Jesús en ese día. Con eso hablando acerca de sobre esa roca, edificaré la iglesia. Hoy en día hay mucha confusión en eso. Hay unos que hasta la iglesia católica pone que esa piedra era Pedro, pero ellos no estuvieron en confusión. Los discípulos sabían exactamente lo que él decía. No lo decía en cualquier lugar, sino delante de las puertas del Hades. Las puertas del Hades, no estoy pensando en lo que es el Hades literal, sino que fue ese lugar en donde salió el agua. Por eso ellos dijeron que eran los dioses, eran ese los ídolos, eran todos juntos que estuvieron produciendo el agua que alimentó a todo Israel. Y por eso él está diciendo delante de esos ídolos, delante de ese panteón, delante de esos edificios, delante de las puertas de Hades, y él está diciendo sobre esta roca edificaré la iglesia. Y dice, ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella. Hace 2000 años y aquí estamos. Hasta que Cristo viene, aquí estaremos. ¿Por qué? Porque está edificado sobre él. Ahora aquí en Hechos vemos que está diciendo esperar las promesas. Por eso quiero, hermanos, esta mañana traer un mensaje acerca de esperar y esperar las promesas. Algo que fue dado a los discípulos y algo para nosotros también que vemos. Por eso en nuestras notas, si tiene su lápiz o pluma, la puede sacar y puede apuntar también allí en sus notas para recordar lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Pero vemos aquí en número 1, Jesús nuestro ejemplo. Jesús nuestro ejemplo. Cuando hablamos de nuestro ejemplo principal, ese ejemplo principal será el Señor Jesús. Y aquí lo vemos en el versículo número 1 de nuestro texto, cuando dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese orden es algo importante. No está enseñando y haciendo, sino está haciendo y enseñando. Cuando hablamos de alguien que enseña que no hace, ponemos por nombre hipócrita. Uno que dice a los demás, pero no lo pone en práctica en él mismo. Uno que quiere que alguien piense algo diferente, es algo que es un hipócrita que lo hace. Pero Cristo ahora, él es el ejemplo a hacer y a enseñar. Cuando pensamos en eso, también vemos otra frase aquí en versículo 1 que dice en el primer tratado o Teófilo. Vemos primero en este número 1, abajo de Cristo el ejemplo, vemos los colaboradores en Cristo. Los colaboradores en Cristo. Es Lucas quien está escribiendo esta carta, ese libro, esta carta. Es el que está hablando ahora acerca de Cristo y también ahora los hechos de los apóstoles, o sea, lo que ellos hicieron durante su vida. Pues está comenzando con los 40 días, recordándoles eso, pero él está mencionando el nombre de un hombre llamado Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Teófilo está hablando de su compañero, su ayudante. Hay una necesidad de colaboradores. Cuando hablamos de nuestras vidas, muchas veces hay unos que piensan, yo estoy bien solo. Yo tengo Dios, tengo su palabra y no hay nada más que yo necesito. Hasta que hoy en día hay muchos que piensan que ni la iglesia la necesitan. Muchos dicen, pues la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia es un lugar que es un negocio, solo quieren mi dinero. Y empiezan con muchas excusas, por lo cual que no son parte de la iglesia. Ahora, primer ánimo para esta mañana es que sí necesitamos ayuda en este mundo. Va a haber el tiempo cuando usted va a necesitar a alguien. Va a haber momento cuando va a necesitar a un pastor. Va a momento cuando va a estar en necesidad, cuando un ser querido pasa de esta vida a la siguiente, cuando está en necesidad de casar a sus hijos. Hay algo en su vida que va a necesitar ayuda. Cuando está enfermo y está en el hospital, cuando está en necesidad, necesitamos colaboradores, unos que nos apoyan durante ese tiempo. Yo puse unas frases ahí en sus notas. Vemos que colaboradores para amarle. En Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Pues hablamos de nuestra vida, nosotros debemos estar amando. Necesitamos colaboradores para amar unos a otros. También colaboradores para animarle. En 1 Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros. Y la segunda parte que dice: y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el inciso C vemos colaboradores para ayudarle. Pero necesitamos colaboradores para estar ayudando. Debemos aprender a ser un colaborador que está ayudando a otros en una manera sin hipocresía, en una manera haciendo y enseñando, en una manera demostrando con la vida antes de hablar con la boca. Pues debemos aprender cómo ser ese colaborador. ¿Qué dijo Pablo ahí en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está diciendo: mi vida es una vida no solo de palabras, no solo buen predicador como fue, no solo un buen escritor como obviamente era, sino también uno que tenía una vida digna de imitar. Pues hablando de colaborador que nosotros debemos ser, pero también vemos la comisión de Cristo. Ahora Lucas está hablando primero de Teatro, de su amigo, su colaborador. Está hablando también de su necesidad, pero también una comisión. Vemos versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablamos de Cristo, Él vino con propósito, y también Él nos dejó a nosotros con propósito. Su vida no está para gastar en lo que usted quiere hacer. Su vida no está puesta y dejada para simplemente pasar la vida, sino que debe tener una vida de propósito. Los mensajes que predicamos, las enseñanzas que damos, todos para ayudarnos a entender la necesidad de también encontrar ese propósito. Cuando hablamos de Cristo y su propósito, en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Su propósito, salvar. Su propósito, dar su vida. Su propósito, proveer y pagar por nuestra salvación. Es el propósito que vemos en Cristo. Pero también, cuando hablamos de nuestro propósito, de la comisión de Cristo a nosotros, vemos también la consecuencia de la dirección. Versículo 6 dice: entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, en pocas palabras, van a hacer una pregunta que no tiene nada que hacer con lo que está pasando. Vemos que Cristo llega a la cena con un propósito de darles la gran comisión, y luego de repente sale una pregunta totalmente de nada. Vamos, hermanos, que hay consecuencias por la dirección de nuestras vidas. La dirección que Dios nos da y cómo reaccionamos a esa dirección. Cuando hablamos de los discípulos, ellos no escucharon. Vemos que Judas, el traidor, la negación de Pedro, la duda de Tomás, el abandono de los discípulos. ¿Qué estamos viendo? Cristo tiene algo importante, pero ellos, en ver otras cosas, otros atributos en la vida, perdieron lo que Dios quería para ellos. Que veo muchas veces en nuestras vidas, los que pierden el enfoque, los que pierden el propósito de la vida, los que caen desviados en su vida, los que pierden las bendiciones que Dios tiene, los que no encuentran la voluntad de Dios para sus vidas. Él está hablando, pero Él necesita nuestra atención. Hay consecuencia de la manera que responde este mensaje. Hay consecuencia de la manera que respondemos a la palabra de Dios. Hermano, con Él está hablando, no solo para escuchar, sino también poner en práctica lo que aprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo pone la autoridad sobre su mensajero. Vemos unos textos que dejé también para que vean ahí en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Este mensaje es para nosotros el poder. Ese mensaje para nosotros es la palabra de Dios relatada a nosotros. Él usa a su predicación. Pero muchos solo escuchan y no saben por qué debo poner atención. Debemos, porque Cristo también pone autoridad sobre su palabra. Vemos ahí en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir injusticia, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es su palabra que nos prepara. Es su palabra que está en nosotros. Es su palabra que está saliendo del predicador para nosotros. Y luego también número 3. ¿Por qué? Porque Cristo pone autoridad sobre el evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios tiene algo para nosotros en nuestra vida. Cristo está mostrando con su vida el ejemplo. Cristo quiere demostrar la necesidad de estar con Él en toda esta vida. Esperad la promesa. Esperad la promesa. Esta mañana estamos reunidos esperando, esperando. Cualquier momento viene Cristo. Cualquier momento el mundo como lo conocemos va a llegar al fin. Los que tienen preocupación del cambio de clima deben estar preocupados. No por el carrito que está echando su humo, sino porque Cristo viene para cambiar todo. Nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo. Pero también, número 2, vemos los mandamientos aplicados por el Espíritu Santo. Cuando hablamos ahora de lo que Él está diciendo, versículo 2 dice: hasta el día en que fuisteis, en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vemos los mandamientos escogidos y aplicados por el mismo Espíritu Santo. Ahora nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Tenemos un solo Dios en tres formas. Tenemos Dios el Padre, tenemos Dios el Hijo, quien fue crucificado, y ahora tenemos Dios el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay muchos que se preocupan por el lugar en donde reunimos. Ahora, en el Antiguo Testamento, el templo fue el lugar en donde reunieron para la presencia de Dios. Hoy en día, nosotros somos ese templo. El Espíritu Santo es el quien está dentro de nosotros, morando con nosotros. Por eso, cuando hablamos de eso, Él está morando con un solo propósito: relatar los mandamientos de Dios en nuestras vidas, aplicarlas en nuestras vidas, darnos la habilidad y el poder para vivir esos mandamientos en nuestras vidas. Porque cuando hablamos de esos mandamientos, vemos el mensaje número uno: mensaje de la salvación. Si alguien está presente que no conoce a Cristo como su Salvador, si usted muriera ahora mismo y no sabe 100% que iría al cielo, lo que le falta es la salvación. La salvación es la esperanza eterna para que cuando venga Cristo o cuando viene la muerte, nosotros iremos a la presencia de Él. Cuando hablamos de ese mensaje, es el primer mensaje para el ser humano. Él no está preocupado en la forma que está, que está vestido. No está muy preocupado en la forma que vive. Hace que si es del mundo, va a vivir como los del mundo. Lo que Él está preocupado es por su alma número uno: la salvación. La salvación es lo que nos transforma. La salvación es la chispa en nuestra vida. Muchos tratan de vivir la vida cristiana rodeando la salvación y no funciona. Todo comienza con la salvación. No hablo del bautismo. Yo ni sé cuántas veces que hablo con alguien y digo: pues, ¿cuándo fue que aceptó a Cristo como su Salvador personal? Y a veces, de vez en cuando, alguien me responde: ah, yo fui bautizado tal lugar, tal fecha. No estoy hablando del bautismo. Estoy hablando de la salvación. La salvación es cuando conoció a Cristo, cuando tuvo una experiencia espiritual con Dios en aceptar al Hijo de Dios como su Salvador. No es cuando estuvo haciendo sacramentos o cuando estuvo adorando un ídolo. Es cuando recibió a Cristo como su Salvador personal. Es cuando comienza la vida. El Espíritu Santo, Él está aquí en este momento para traerle al Evangelio, para que acepte a Cristo como su Salvador. Si habrá alguien aquí que no sea seguro, en unos minutos más voy a darle oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Vemos ahí como en Efesios 2:8, no está refiriendo a sus obras, porque por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien está aquí y piensa: pues, pastor, mi vida es algo ejemplar, mi vida es algo bueno, yo estoy bien con Dios por mi vida que yo demuestro. No es por sus obras, es por la fe en Cristo Jesús. Lo que dice ahí en Tito capítulo 3:5, dice: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere nacer en su corazón, quiere nacer en su vida y producir la salvación eterna para que puede esperar la promesa. Yo estoy esperando la promesa. Estoy esperando la venida de Cristo. No porque soy el pastor hispano, no porque yo era en un tiempo un misionero, no porque mi vida es ejemplar, no por otra cosa que hay, sino que cuando yo tuve 7 años de edad, que yo dejé mi lugar allá en la congregación para pasar al frente y recibir a Cristo como mi Salvador personal. Desde ese momento tengo esta esperanza. Por eso en esta mañana vemos que hablando del Espíritu Santo, la salvación, pero también el mensaje de seguridad. El mensaje de seguridad. No solo Dios quiere que sepa que es salvo, sino que también quiere que sepa que tiene la vida eterna. Cuando hablamos de salvación, usa el ejemplo en la Biblia, y todos los ejemplos son ejemplos permanentes. Cuando habla de la salvación en Juan 3, habla de ser nacido de nuevo. Es un ejemplo de algo permanente. Cuando alguien nace físicamente, solo puede nacer una vez, y no hay manera para perder ese nacimiento. Es nacido. Cuando muera esa persona, no es como que él muere y pierde su nacimiento. No, tiene otra fecha, que es la fecha de fallecimiento. La salvación es eterna, vida eterna. Es ese ser nacido de nuevo. Todos hablando acerca de algo sin fin. Seguro, seguro. Qué triste sería un hijo que no tendría la seguridad de su papá. Y hay los que no tienen seguridad. Mi papá va a venir en la tarde, no sé. Mi papá va a cuidar para mí, no sé. Y viven una vida muy insegura porque no están seguros en su papá. Nosotros tenemos un padre seguro. Podemos confiar en él. Si sí va a llegar en la tarde, si sí nos va a llevar a su lugar. No depende de mí como hijo, depende de él como padre. Es segura su salvación. Los que enseñan al contrario dejan mucho fuera de la palabra de Dios. Es segura. Rápidamente, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra y verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, no hay manera para perder algo cuando vemos lo que dice la Escritura. Es permanente. Y saben que, hermanos, desde que es permanente, yo puedo vivir mi vida en seguridad para servir a mi Dios, no simplemente tratando de guardar lo que es de él, no con miedo que algo voy a hacer que la voy a perder, sino ahora con confianza podemos servir a nuestro Dios. ¿Qué dice ahí en Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué está hablando de contristez? ¿Qué está diciendo? Hacer algo al contrario de él. Mi hijo me puede dar tristeza por desobedecerme. Mi hijo puede causar triste por la manera y el estilo de vida que él lleva. Pero todavía es mi hijo. ¿Por qué? Porque él está sellado en ese nacimiento. Y nosotros, aunque algunos rebeldes que no quieren estar en la casa de Dios, unos rebeldes que quieren seguir viviendo la vida antigua, unos rebeldes que no reconocen quién es Dios, son sellados por el Espíritu de promesa. Vemos, hermanos, que es algo, mensaje de salvación, mensaje de seguridad, y número 3, el mensaje de sumisión. Mensaje de sumisión. Pues por el tiempo, pues yo creo una vez, vamos a ir rápidamente aquí a Juan capítulo 14. Sigamos, mis hermanos, rápidamente. Juan capítulo 14, versículo 15. Sí, tenemos un momento para ver aquí en esto. Un mensaje de sumisión. ¿Quién es su jefe? No su esposa, hermano. ¿Quién es su jefe? No su patrón. No tu codicia. siempre buscando algo más que quieres. Vamos a ver ahora rápidamente aquí en Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, sumisión al Consolador, sumisión a la voluntad de Dios. En la tarde a las 5, ¿a quién va a someter? Si no sabe, era una pedrada, hermano. El miércoles a las 7, ¿a quién va a obedecer? Ahora yo sé que algunos están trabajando que no pueden por algo fijo en su vida. No estoy hablando a ellos, ya lo saben. Yo estoy hablando de persona, pastor, pues yo no salgo de trabajo hasta las 2 de la mañana y pues para levantarme, estar en la iglesia a las 10 de la mañana, pues usted conoce, usted sabe, eso sabe, eso entiende, sí entiende, ¿no? Yo entiendo que es un perezoso. Porque ese mismo hermano, si va a ir a Disneylandia, va a llegar a las 2 de la madrugada y a las 5, ya listo, vámonos. Está mostrando su corazón, ¿no? No trate de engañarme, yo soy más astuto que eso. ¿A quién es su jefe? ¿A quién va a someter? ¿Quién va a guiar en su vida? ¿No sabe que es Él quien quiere bendecirle? ¿Él quien tiene algo para su vida? Muchas veces nosotros vivimos una vida aparente, pensando que estamos engañando. Jesús, nuestro ejemplo. Los mandamientos aplicados por el Espíritu Santo. Número 3, hermanos, vemos que estaban juntos para esperar la promesa. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Están hablando, estaban juntos para esperar la promesa. Número 1 abajo, vemos fidelidad en su unidad. Fidelidad en su unidad. Estando juntos, hermanos, hay debilidades en la soledad. Hay debilidades en el pecado que viene de la soledad. Los que sufren de vicios, hay muchos vicios: alcohol, drogas, pornografía, sexo. Puede seguir la lista muy larga. Pero en esos vicios siempre son vicios escondidos. Siempre. Estoy hablando con un hermano hace más de un año ahora. Y me dijo: pastor, tengo un vicio, el alcohol. Bueno, hablamos de eso. Y yo le pregunté, ahora, ¿es arrepentido? Sí, soy arrepentido. ¿Ya no quiere tomar jamás? Ya no quiero tomar jamás. Bueno, vamos a sacar las botellas. Y él fue a la cocina sacando botellas en el fregador. Bueno, ¿dónde están otras? No, aquí están. No me diga eso. Ah, fue al baño, tras de un rincón, otra botella. Tras de la taza, uff. Hombre, si vas a esconder, mejor lugar que tras de la taza. Bueno, ¿dónde hay más? Ah, no, aquí está. No. ¿Dónde tienes más? Fue el carro, en la cajuela, en la cochera, ahí atrás. ¿Qué eso dice, hermano? Siempre hay algo secreto en los vicios que tiene. Vive su vida en secreto. Hay fuerza en la unidad. ¿Alguien tiene una botella escondida bajo su saco o aquí en su Biblia? No, yo lo dudo. Aquí estamos. No puede esconderlo, no puede vivir así, porque estamos juntos. Nosotros cuando empezamos a volver a los vicios, empezamos a alejarnos de la casa de Dios, de la unidad. Empezamos a separarnos de la ayuda y el apoyo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de ellos, no se vayan de Jerusalén. Viene el Espíritu Santo y necesita estar en su lugar. Hermano, viene Cristo muy pronto y necesitamos estar en el lugar. No el lugar escondiéndose de la realidad. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortar. Yo siempre digo a los hermanos, exhortar no significa regañar. Menos que es el pastor. Ahora yo lo puedo regañar. Cuando hablamos de exhortando, hermanos, hasta que venga Cristo, no dejen su lugar. No dejen la protección que tiene. No dejen la ayuda que hay. ¿Por qué? Vamos a ver. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Pronto viene Jesús. Ese versículo más importante hoy que hace 2000 años. Está por llegar nuestro Señor. Segundo, fidelidad en su ubicación. Fidelidad en su ubicación. Para ellos, ¿dónde fue? Jerusalén, no Galilea, no Samaria, Jerusalén, un lugar específico. Tenemos nuestro lugar específico. Debemos estar en nuestro lugar que Dios nos ha dado. La Iglesia Bautista de Lancaster es un lugar específico. No vaya a otra iglesia aquí en el lugar. No visite a otro lugar. Que esté presente en su lugar. Su ubicación es tan importante en la vida. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Qué? Al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí Jerusalén, en otro momento, ahora a Galilea, cuando Jesús lo ordenó. Él nos dejó una orden para nosotros: ser fiel en nuestro lugar, esperar la promesa, juntos. Mi oración es que el Señor venga cuando estamos en medio de servicio. Es mi oración. Yo no sé si va a pasar, pero yo oro eso, ¿sí? Por favor, yo sé que no pueden todo el mundo así, pero por favor. Qué triste sería ser un rebelde allá, que también va a ser resucitado, porque sí es salvo, pero el pobrecito no está en su ubicación, no está en su lugar de mando. No es el lugar que puede tener el apoyo. Fidelidad. Y luego en inciso C, fidelidad en la unción del Espíritu Santo. Vemos el capítulo 2, versículo 4. Vemos otra cosa que pasó aquí. Dice ahí en versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y lo comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hablamos de ellos, hubiera ahí fidelidad en la unción. Vemos que todos estuvieron otra vez, todos en Jerusalén, todos que fueron a Galilea, todos en su iglesia, todos presente. Y ahora cuando vino el Espíritu Santo, todos en la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Todos obediente al Espíritu Santo. El Señor quiere usar no solo el pastor Chapo, no solo al pastor hispano, no solo al hermano González o hermano López, no solo los maestros de los grupos, no solo a los diáconos de la iglesia. Él quiere usar a todos. Él quiere tener poder en su vida a todos. ¿Cómo responde al Espíritu Santo? ¿O ha sido tanto quien ha respondido que ni sabe qué es responder? Responder a Él es cuando Él le da, Él le mueve, lo siente. Si falta servicios, siente mal. Una vez que estuve enfermo y tuve que pasar la hora en mi casa durante el servicio, de veras, hermanos, fue la hora más larga de mi vida. Cómodo para nada. Pero unos que pueden faltar ni piensan nada. Pueden pasar y sacar su botella, no piensa nada. Puede abrir su celular, mirar a fotos y no sentir nada. Unción. El Espíritu Santo nos quiere ayudar. Es nuestro poder en nuestras vidas. Él tiene algo para usted, pero muchos ya perdieron ese efecto en la vida. No los discípulos, no. Todos en su lugar, todos en Jerusalén, todos cuando vino el Espíritu Santo, todos recibiendo el poder de Él, todos obedientes a la palabra de Dios, todos se fueron a predicar y evangelizar. La iglesia de unos pocos se llegó hasta miles en poco tiempo. ¿Por qué? Eran atentos al Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida? Estamos aquí para esperar la promesa. Para ellos era la promesa del Espíritu Santo. Para nosotros es la venida de Cristo. Esperar la promesa. Cristo, nuestro ejemplo. Los mandamientos aplicados. Y luego la fidelidad en la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Puede ser que está alguien aquí que no conoce a Cristo. Si muriera ese momento, no sabe a dónde pasaría la eternidad. ¿Por qué está viviendo así? Cristo quiere salvarle. Este momento voy a pedirle que responda a la invitación a recibir a Cristo.